Comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple X.
Con mucha alegría. Hoy tenemos la posibilidad de charlar con los compañeros y las compañeras que tienen la escuelita Antué, espacio de aprendizaje activo en libertad. Así dice su proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Muy contentos de estar acá.
Si se quieren presentar.
Yo soy Eli, formo parte de Antué, soy mamá de Antué, acompañante y bueno, una también de las fundadoras del proyecto.
Yo soy Angie, también mamá, formo parte de Antué y bueno, también contenta acá, Carmen.
Y yo soy Jaime, soy papá de Ayelén, que es otra integrante de Antué, soy acompañante en este proyecto y sí, fundador y amador, muy amador de este proyecto así medio loco y a contracorriente que estamos creando desde hace 2 años ya casi,
¿no? 2 años, sí. 2 años. Bueno, cuénteme un poquito, sí, más o menos un bosquejo, ¿de qué trata Antué? ¿Cuál es el proyecto?
Antué básicamente es un proyecto pensado para niños y niñas de entre 2 y 6 años, o a partir de 2 años, ya lo del tope por arriba lo estamos medio rebasando, ya lo hablaremos después. La idea es crear espacios preparados, espacios relajados para el aprendizaje de niños y niñas, pero para un aprendizaje, digamos, que salga desde su propio cuerpo, desde su propia persona, como que los adultos y adultas que estamos en ese espacio, lo que hacemos es facilitar que el espacio esté, que sea lo más ideal, lo más idóneo, pero en todo caso no intervenimos en su proceso de aprendizaje, ¿no? Eso sería la cuestión así por encima, más pedagógica. Y el organizativo, somos un colectivo autogestivo, horizontal, de madres, padres y acompañantes que nos hacemos cargo de este proceso, digamos, de aprendizaje de nuestros hijos e hijas. No delegamos en ningún servicio, no delegamos en el Estado, sino que de forma comunitaria, digamos, que armamos este espacio político y este espacio educativo, que es Antué.
Sí, un poco cuando tenemos que explicar Antué a las personas que no lo conocen, teniendo en cuenta que lo que hay en la estructura de pensamiento hegemónica, la pedagogía, el aprendizaje está relacionado a la escuela pública que existe, entonces
estatal,
entonces es difícil quitar de ese pensamiento y de esa estructura que hay al contar Antué, ¿no? Porque sí. Porque es Waldorf, te dicen. Waldorf, es no es Waldorf, ¿no?
Entonces
porque
es privada.
Sí que, entonces es privada. No, tampoco. Entonces sí que tenemos que hacer como un ejercicio para explicar lo que es que no es autocrática, tenemos que explicar lo que es no, ser no directivo. Y bueno, y yo creo que sobre todo Antué se acompaña procesos de aprendizaje y crianzas también acompaña, confiando en los niños y en las niñas, y en todo lo que tienen dentro. También es algo, no sé si, no es nuevo, desde luego, porque no hemos inventado nada, pero es algo que lo que estamos apostando ahora mismo, a acompañar esos momentos, no solo a peques, sino a mamás y a papás que participan.
Armamos una suerte de comunidad también, si bien no tenemos una comuna hecha, pero sí que a lo que se va atendiendo, digamos, con el día a día del proyecto, es a crear también una red comunitaria, ¿no? Chiquitita, lo menos de momento, pero también tenemos esa vocación, ¿no?
Sí, también digamos, esto que decía Eli de no ser adultocéntricos, sino acompañar de lo que los chicos van manifestando fuera de lo de, digamos, a diferencia de lo estatal, donde se marcan tiempos, ¿no? El tiempo de ingreso, de estar parado, de prestar atención de determinada manera, de hacer silencio de determinada manera, de que hay juegos reglados. Nosotros intentamos que las necesidades surjan de los chicos, ¿no? Que ellos se muevan dentro del espacio que está preparado con juegos, pero con libertad, que ellos puedan elegir, bueno, ahora quiero estar, ahora quiero, no sé, pintar, ahora me muevo para allá, voy, y siempre hay, digamos, un acompañante que está, digamos, para sus necesidades, por si se pelean, para poder, digamos, intervenir, dar una mano, pero desde la reflexión, ayudarlos, ¿no? A reflexionar.
Sí, darle las herramientas para que puedan resolverlo, ¿no?
Claro.
Sí,
da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver, me caigo, me voy a caer. Si no me levanta, me levantaré. A ver, a ver, a ver, 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver, por la calle vienen la reina y el rey, un oso de miga y otro de papel. A ver, a ver, a ver, este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve, cuando hay luz se ve. A ver, a ver, a ver, contemos un cuento, 1, 2 y 3, que acabe al principio y empiece después. A ver, a ver, a ver, el sol cuando sale se llama José, pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver, los espadachines con un alfiler pinchan a la estrella del amanecer. A ver, a ver, a ver.
Casandras.radioteca.net.
¿Cómo se organiza una clase? ¿Qué significa que no intervienen?
Bueno, últimamente, al menos yo y en el colectivo venimos reflexionando si realmente es posible una no directividad total. A mí me parece que es más, sería como una especie de orientación, ¿no? Como que tendemos hacia esa no directividad, o lo que sí que hacemos es limitarla, al menos, ¿no? Lo posible. Porque es verdad que el preparar un espacio, el que haya distintos ambientes, si bien tiene que ver con necesidades auténticas de los niños que hemos venido observando, también es cierto que somos nosotros los adultos los que ponemos esos espacios, ¿no? O sea, no proponemos una actividad concreta, no son clases, no a tal hora pasa tal cosa, pero sí es cierto que hay en un sentido sí que desde los adultos armamos el espacio. Pero una vez que está ese espacio armado, ahí son los niños y niñas quienes eligen con qué interactuar y con quién acompañar su juego.
Podemos poner un ejemplo.
Sí, sería más fácil.
Sí, porque no intervenimos y que esto es algo que donde salta la adultocracia, clarísima. Está armando un rompecabezas, ¿no? El peque o la peque. Y entonces te pregunta a vos, ¿dónde va esta pieza? Y va y vos estás ahí. Entonces te mordes la lengua porque vos sabés dónde va esa pieza y te dice, igual te dice, ayúdame, ayúdame. Y nosotras tenemos que hacer ese trabajo también de no intervención, ¿no? Y de transmitirle como la confianza y decirle, yo sé que vas a poder, yo estoy acá, ¿no? Y bancarte como adulta, decirle, marca, ¿no? Esa sería, digamos, una de las posibles intervenciones y que sabemos que también que ocurre todo el rato con los niños y las niñas. Quiero esto, toma, no sé qué, hace, ¿no? Esa sería sobre todo la no intervención, no interrumpir ese proceso que ocurre entre, bueno, esto que lo dice Piaget, entre el sujeto y el objeto de conocimiento, ¿no? Es algo que ocurre y nosotros pensamos que si no intervenimos en esa relación de aprendizaje y de las personas y de los niños con los sujetos de conocimiento, ese aprendizaje va a quedar marcado y va a ser significativo para ellos y para ellas. No va a ser, porque la próxima vez igual que quiera hacerlo, va a depender de nosotras para volver. Y entonces eso es lo que nosotras tratamos de evitar, ¿no? Que sucedan esas dependencias y que se generen esas dependencias.
Sí, por un lado es eso, que es un proceso lo largo que se necesite para que el aprendizaje sea significativo, y por otro es eso, la promoción de autonomía, no de cualquier forma, porque si bien no intervenimos, sí estamos muy cerquita de ellos, humanamente muy presentes, para que sientan que nosotros estamos de su lado, pero no vamos a hacer el atajo adulto, no vamos a resolver ese obstáculo que tienen delante, porque el resolver por su cuenta va a suponer eso, primero un aprendizaje mucho más significativo y va a suponer una alegría humana profunda. ¿No? Ahí lo más que hacemos es decirle, has podido solo, ¿no? Has podido solo Marquitos, has podido solo Ayelén o quien sea, has podido solo, ¿no? Y en ese momento además se les ves la cara, la expresión, el cuerpo de alegría de cómo han podido ese obstáculo rebasarlo, ¿no?
Sí, el placer de aprender, y que no solo pasa a los peques, sino que nos pasa a nosotras como adultas cuando resolvemos algo por nosotras mismas y que decimos, no podemos más de la emoción, a veces, ¡ay, lo pude hacer! No sé qué, ¿no? Que va relacionado también.
O cuando cooperan entre ellos, porque dicen, bueno, esto puede tender un poco al individualismo, no se podría pensar. Bueno, si bien los adultos no intervenimos, sí que se da esto. Muchas veces decimos, no, nosotros los adultos no lo vamos a intervenir, pero a lo mejor puedes buscar algo de apoyo. Y entre pares sí que se da este juego cooperativo, y a veces resuelven esos obstáculos de forma cooperativa, no individual. Eso también está sí, presente, claro, en Antigua, ¿no?
Una mariposa se enamoró de un marinero y lo persiguió. Lo esperó a la puerta del hotel y muy contenta se fue con él. En la gorra blanca se le posó y al barco blanco tras él subió. A la chimenea voló después, mirando el mar por primera vez. Todo el amor de su vida de un día prodigó con alegría. Y cantaba así, marinero de frente, aunque no me mire, es amor presente. Al atardecer, al hundirse el sol, al marinero llorando vio. Para distraerlo de su pesar, bailó en el aire por alta mar. De los blancos mástiles se alejó y un viento fuerte la castigó. En el agua gris se cayó y se ahogó, y el marinero ni se enteró. Pero una lágrima sola y salada resbaló sin saber nada. Y le puso fin al amor verdadero de la mariposa y del marinero.
Casandras.radioteca.net.
Una de las cuestiones que me llamó la atención cuando leí el proyecto, ustedes dicen que acompañan, que son acompañantes, uh-huh. que no existe el rol de docente, profesor, maestra, uh-huh. lo que una está acostumbrada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sería ser acompañante?
Es que, bueno, que va también todo
de la mano,
va todo de la mano, de lo que
pero ¿cuál es la figura, digamos?
La figura, o sea,
podemos hablar de cómo nos colocamos físicamente, que es como muy representativo de lo que sería la figura del acompañante,
¿no? Los acompañantes primero nos colocamos, siempre estamos como en cuclillas o arrodilladas al lado de los peques. Pensamos que esta estar a su altura física es importante. Mirarlos de frente, que no tengan que mirar hacia arriba, no levantamos la voz, estamos en silencio, los escuchamos, digamos, acompañar, ni tenemos, pensamos como ellos tienen todo para aprender, no es que yo les voy a enseñar, yo les voy a mostrar, yo lo acompaño a que él haga o ella haga todas las cosas que tiene que hacer, todos los aprendizajes que tiene que tener.
Eso es en lo real y en lo físico, y en lo simbólico es exactamente igual. O sea, no somos una figura que por ser adultos vamos, tenemos la capacidad de introyectar el saber en sus mentes y cuerpos, sino no, somos un compañero que está al lado, que efectivamente sí tiene algunas vivencias, algunos saberes más por la edad que tiene, pero que sabe que lo que realmente va a aprender de veras es lo que se vivencia por uno mismo o por una misma, ¿no? En ese sentido es que nos colocamos al lado y somos acompañantes, no somos maestros ni maestras.
¿Cómo transitan el espacio los chicos en Nantes y las chicas?
Bueno, ahí también, digamos, hay cuatro o cinco espacios principales que tienen que ver con el tipo de actividad y con el nivel de movimiento que implica. Entonces, por ejemplo, tenemos una zona tranquila, que esa sí la tenemos aislada. En lo ideal tendrían que estar todas las zonas separadas. ¿Para qué? Precisamente para que se pueda respetar esa libertad que tanto buscamos, ¿no? Para que cualquier niño o niña pueda elegir la actividad que le nazca en ese momento sin ningún problema. Y para que cualquiera que quiera gritar pueda gritar, pero cualquiera que quiera dormir también pueda dormir sin que se dé una interferencia, digamos.
Entonces, o sea, que se puede dormir también.
Quien quiere dormir se va a la sala tranquila. Hay una sala tranquila que está con colchonetas, con, digamos, con mantas, y también es zona de cuentos. Ahí podría dormir si se quiere, o leer cuentos más tranquilo, digamos, de forma tranquila. Es una zona en la que no gritamos, por ejemplo, o no saltamos. No porque nos parezca mal, sino porque ahí precisamente cuidamos ese espacio para que se vea esa actividad. Si a alguien le apetece gritar o saltar, le invitamos. Bueno, puedes ir a la zona de movimiento, que es otra zona que tenemos con material para eso, las colchonetas, hay
ulas, zancos.
Bueno, vamos a ir ampliando, porque todo este material que tenemos lo estamos un poco de manera también autogestiva, lo vamos haciendo de a poco, ¿no? Prácticamente nada es comprado, pero bueno, ahí vamos, de a poquito se va haciendo.
La parte artística.
Está la parte artística, expresiva, donde tenemos para pintar, para dibujar, para usar masitas.
La parte de los disfraces.
De juego de rol.
De rol, sí.
Disfraz, la cocinita.
La cocina, para simbólico, juego simbólico.
Y instrumentos
musicales también.
Didácticos.
Bueno,
tenemos un patio, también una zona exterior. Para nosotros, lo ideal sería que hubiera mucho más espacio al aire libre. Pero bueno, lo que tenemos no está mal dentro de todo. Hay un patio que ahora hemos armado una pequeña huerta y vamos a montar también una estructura geodésica, ¿cómo se llama?
Un domo.
Y bueno, ahí tenemos también otro material y bueno, ahí vamos a armar también, por ejemplo, ahora hemos visto que hay niños que necesitan realmente saltar y necesitan escalar, ¿no? O sea, estamos los acompañantes no estamos tan pasivos como parece, en realidad estamos registrando lo que se da y estamos viendo qué necesidades tienen los niños, ¿no? Y ahora vemos que lo de escalar lo necesitan como agua de mayo, o aquí sería como agua de septiembre, octubre. Entonces, bueno, lo registramos y eso se va a dar en breve, porque hay, y por ahí podemos ahora contarte un poco cómo sería la organización, lo repartimos por comisiones de trabajo, ¿no? Entonces, la comisión pedagógica, que seríamos los acompañantes, vamos registrando qué necesidades tienen los niños y las niñas que van demandando, y se lo contamos a la comisión de materiales para que, en la medida de lo posible, generen, que lo generemos nosotros, o si no, bueno, en el último caso sería primero generarlo nosotros, después pedir para que nos lo donen, y ya en el ultimísimo caso sería que nos comprarlo. Pero bueno, eso no suele pasar porque hay mucha platita. Es otro temita. Para tu bueno.
Así que se divide así, los espacios, hay distintos espacios que están presentados y cada niña, niña elige qué es la actividad que quiere hacer.
O sea, llega y va al lugar
sin lugar. Desde el principio, sí.
Desde el principio hasta que se va.
Sí. Por ejemplo, vos vas al jardín de infantes y a las 4 toman todos la merienda. Entonces, los chicos en Antúbe tienen, hay una cocina donde los alimentos sobre la mesa y el que tiene hambre va y se sirve.
Entonces, ¿en cualquier momento?
En cualquier momento de la tarde. Y la comida que traemos todos la compartimos. Y bueno.
Es todo un tema ese, porque todos tenemos diagramado a tal hora se desayuna, a tal hora se merienda, a la media mañana, a la media... Entonces ahí rompen con todos los...
¿Qué más? Está bueno porque después vos eso lo podés hacer en tu casa, no ser tan rígido a la hora de que terminamos de comer, levantamos la comida, la guardamos, está la comida ahí, el chico...
Comida saludable.
Saludable,
claro, sí. Intentamos que no sea tampoco no cargar mucho de harina, el azúcar, ¿no? Eso también es importante, o sea que está la comida ahí, pero es una comida casi toda de frutos secos.
Sí.
Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abató. La reina temblaba de miedo, el cocinero con el dedo. Que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo. Se asustó, que rodó al suelo y se escondió. Entonces llegó de la plaza la nena menor de la casa. Cuando buscaba su yo-yo, la nena en un trono de lata, la puso a la reina Batata. Colita verde le brotó, a la reina Batata, a la nena no. Y esta canción se terminó.
Casandras.radioteca.net.
Pero yo ahora nos estoy escuchando y da la sensación de esto de la libertad, que todo el mundo ahora se pone a pensar inmediatamente después de contar estas cosas y dice, ah, pero acá
hace
lo que le da la gana, ¿no? Uh-huh. Que también es otra cosa que surge como duda a la hora de presentar el proyecto.
Eso es un caos.
Esto es un caos. Bienvenido sea. No, nosotras tenemos límites, pensamos que los límites están relacionados también con la libertad y también están relacionados con el amor, entonces como que van también todo de la mano, porque pensamos que los límites que tenemos nosotros y sobre todo también que tienen que ver con la convivencia respetan, generan el respeto y la convivencia diaria de los niños y las niñas, ¿no? Por ejemplo, esto de la comida, bien, o sea, está la comida presentada ahí, pero por ejemplo no se puede ir a comer a otro lugar que no sea la cocina.
Bueno,
ese es un límite, ¿no? si querés gritar, no puedes ir a gritar a la parte de los cuentos, que también es otro límite.
No nos golpeamos.
Nos incluimos las adultas en los límites cuando los transmitimos, ¿no?
Claro. No es que los niños y niñas no se pueden pegar, que los adultos tampoco. No podemos insultarlos, o sea, es, en ese sentido sería más horizontal también, como que son acuerdos de convivencia para todos y todas, ¿no? Pero que tienen que ver con las necesidades auténticas de los niños, no son estas, porque el mundo este nuestro adulto está lleno de límites que son arbitrarios y que hacen a las necesidades nuestras, o supuestas necesidades nuestras de los adultos y adultas.
Las necesidades de orden, de que, bueno,
claro.
Pegó, no sé, Marquitos pegó, entonces, bueno, al rincón, bueno. Y obligado a pedir perdón,
claro.
Entonces, no, tratamos de que, bueno, esto sea, surja de ellos, la armonía, ¿no? Puede ser, bueno, no pegamos, y
si quieres pegar,
claro, quieres pegar, bueno, puedes agarrar aquel almohadón y pegar sobre la cama, no sé, se me ocurre,
claro. Sí,
en la colchoneta, y que no tiene nada de malo, ¿no? Estigmatizar que porque el nene tiene ganas de pegar va a estar mal,
claro.
Y que el chico se va a sentir que es malo porque pegó, no.
Claro, no lo juzgamos.
Pueden no. hacer de él, pero bueno, podés tener aquel lugar para ir y hacerlo.
Claro, por un lado es eso, no juzgarles, respetar las emociones, la emoción que ha tenido, la ira. Bueno, la ira es una emoción humana. Y es verdad que si hablamos de género, como que los varones tenemos una sobredosis de estimulación para esa emoción y las compañeras un poco menos. Pero lo cierto es que es una emoción humana que necesitamos sacar. Bueno, este chico va a conectar con la ira, o esta chica, bueno, lo que no puedes hacer es agredir ni al compañero ni a este material. Pero igual, si le puedes golpear las veces que quieras a esto, porque entendemos que te sientes así, que necesites sacar esa rabia, ¿no? Es desde ahí. Y por supuesto, no, a partir de ese día, no, este es malísimo.
El pegón.
O este es el pegón, o este nada. Es el, ¿no? Bueno, no hay etiquetas, no etiquetamos ni a grandes ni a pequeños. Eso también me parece, porque me parece muy violento, y además desde esa etiqueta, cuando un niño ya se introduce o dentro de esa etiqueta, es muy difícil elegir, ¿no? Cuando uno ya le han puesto, qué sé yo, el inteligente, por ponernos a un lugar positivo entre comillas, hay veces que esos chicos, esas chicas sufren mucho porque ya le han colocado ahí, tienen que cumplir esa expectativa toda su vida, ¿no? Bueno, ahí desde luego no es una de las cosas que cuidamos mucho los adultos que estamos dentro de ese espacio, ¿no? No etiquetar.
¿Cómo reaccionan los padres ante esto? Porque el tema de los límites, bueno, me lo sacaste de la boca, era lo que venía, tal cual, la tener re clara.
Es uno de los temas.
Sí, es uno de los temas, sí, porque el tema de la autorregulación, del manejo de las emociones, es todo un aprendizaje que no lo tenemos como sociedad, si no, no tendríamos la sociedad que tenemos. O sea, estamos sometidos a normas que nos... pero no nos autorregulamos,
claro.
A mí me parece.
Sí,
así
sí.
Que los chicos y las chicas puedan aprender ya de chiquititas y chiquititas a manejar eso, es una maravilla.
Claro, es
y
un
esa
desafío,
es la apuesta, sí. También, es digamos, desafío, ahí está el tema, porque también pensando en que en estas etapas, en esta etapa evolutiva de más o menos de 2 a 6, donde se forma ahí todo el... estructura psicosocial, emocional, todo, física, que aprendan o que sepan que pueden elegir, que sepan que pueden ser respetadas, que sepan que pueden tener límites, pero que tienen opción a sus sentimientos, que sus sentimientos valgan. Para mí particularmente es un proyecto político a futuro, y es mi apuesta al cambio verdadero y profundo de la sociedad. Que igual son tres chicos, son cuatro, pero tengo la convicción de que eso se puede propagar. Siempre pensamos, bueno, que ¿cómo apostamos? Porque ¿qué hacemos para el cambio? ¿Qué hacemos para el cambio? Bueno, hacemos muchas cosas hoy en el presente, nosotras adultas, que bueno, que venimos ya ahí como... pero pienso que los peques es un buen lugar donde poner la energía y apostar a esto, ¿no? A la autorregulación, a la autonomía, porque a partir de ahí puede haber un quiebre en la sociedad, chiquito, entonces sí, mínimo, pero que va a ser el cambio. Si no, bueno, si no, no lo haríamos porque pensamos que nuestra hija o que el otro pequeño salvino, ¿no? Van a ser los adultos del futuro que en un momento fueron escuchados, respetados y respetadas.
Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Casandras.radioteca.net.
Volviendo a la... Yo me fui por las ramas y los dispersé. ¿Cómo reaccionan los padres? Me produce muchísima curiosidad.
¿Con el tema de los límites sobre todo?
Con los límites no, y con la propuesta, porque es muy innovadora.
Igual, muy rebelde la propuesta.
Hay de todo. No sé si Angie, que lo tiene más cerca, digamos... ¿Quieres contar un poco tu propia experiencia? Y luego yo cuento algunos casos, o contamos algunos casos de familias que han podido seguir y otras que no han podido bancarse.
En realidad yo desde que gestamos a Salvador fue empezar a investigar, a leer sobre, digamos, desde lo que es un parto respetado, desde lo que es la lactancia a demanda, el colecho, digamos, de que toda sus demandas fueran de amor, fuesen satisfechas. Y cuando empieza este año Sarita de 4, ahí nomás empezaron los problemas. Los llamados desde dirección, desde la maestra, que mi hijo pega, que mi hijo volvió a pegar. Entonces yo no encontraba, o sea, ¿qué pasa? Si él con sus amiguitos siempre se llevan bárbaro, resuelven sus conflictos, y ahora él es el malo. O sea, era como que enseguida, no había pasado ni un mes, ya estaba etiquetado. Y dije, no, esto no puede seguir así, porque es como, nos estamos saltando etapas. ¿Dónde queda entonces todo esto que vinimos trabajando esto hasta que le tocó al sistema estatal? ¿Qué hago? ¿no? Y entonces fue muy bien recibido la propuesta de Antúe. Y hoy por hoy a veces es mi hijo el que me dice, mamá, o que me baja un cambio, como es muy loco, sí, sí, sí.
Qué lindo.
Sí,
sí. Sí,
sí. Sí, digo, hay familias que no lo llevan tan bien, ¿no? Por ejemplo, hay algunas familias que llegan con la idea de escuela libre igual a no hay límites. Entonces, porque igual en casa realmente hay una desregulación casi total y, por ejemplo, los chicos, las chicas pueden ver toda la televisión que quieran, no pueden tomarse infinita golosina, bueno. Entonces nosotros aclaramos que nos parece que justo esas dos cuestiones, como ejemplo, ¿no? La televisión y la golosina obedecen a necesidades que no son tan profundas, que si bien de vez en cuando está todo bien, pero que nos parece que son no va bien. Y dentro del espacio nuestro, sí que somos, a ver, ¿cómo sería? Somos amorosamente firmes con los límites. O sea, como no hay excepciones en el sentido de, bueno, pero es que hoy el niño quiere comer acá en la zona artística. Bueno, no va a comer ahí. Entendemos, si tiene hambre va a comer. Eso por supuesto, pero no va a comer ahí. No, pero bueno. Entonces sí que ha habido algunas familias como que veían que éramos un espacio que le parecía poco libertario en ese sentido. Que realmente era demasiado estructurado, ¿no? Y algunas familias han ido por eso. Dos familias, no sé. Pero bueno, fue todo un tema, no sé, también nos sirvió para crecer, para reafirmarnos, porque también, ¿no? Cuando te hacen una crítica así, dices, bueno, mira, a ver si va a ser cierto. Y estamos también armando una estructura demasiado rígida.
Claro, pero yo creo que el tema de cómo reaccionan los padres también lo podemos ver desde otros lugares. Yo siempre digo en las reuniones con los padres y las madres que los que primero se adaptan y lo pasan fenomenal y disfrutan son los peques. A los que se nos remueven cosas todo el tiempo son a los padres y a las madres. ¿Por qué? Porque de repente, igual nosotros tomamos la decisión de que nuestros hijos los acompañen desde otros lugares, pero eso no va a borrar de un plumazo cómo venimos nosotros y cómo hemos aprendido nosotras en la escuela y no sé qué. Entonces, se juegan muchas cosas, mucha entraña hay ahí cuando vos ves y decís, y pensar que a mí, y pensar que a mí esto, y pensar que a mí el otro, ¿no? Entonces sí que se juegan cosas de pensamientos firmes que teníamos de que, no, pero a mí me enseñaron así. Y de repente te ves reproduciendo con tu hijo o con tu hija cosas que a vos te enseñaron y que vos ahora querés quitar, ¿no? Como la contradicción constante de las madres y los padres por sus propias vivencias es lo más difícil de atravesar. Es doloroso incluso. A veces duele, le duele. A mí me dolió también pensar, mira, fueron conmigo así. Yo soy así incluso en casa. O después cuando vos ves de otra manera y aceptás y lo llevas a cabo en tu casa y decís, oh, pensar que yo hasta ahora, ¿no? Esta cosa, ¿no? La machaca también que tenemos de culposa.
Sí, hay todo un proceso ahí en paralelo también. En paralelo. De desarrollo personal del adulto, de la adulta, cuando están estos espacios, sobre todo acompañando, ¿no? Es heavy, ¿no? En ese sentido.
Claro, porque uno se siente interpelada, ¿no?
Todo el rato interpelados. Y es... Y aparte con algo que amás profundamente, que es tu hijo y tu hija. Decís, oh, te sentís interpelado y se te derrumba de repente todo. Y bueno, yo creo que después el placer que sentís aprendiendo al lado de tu hijo o tu hija no tiene precio, pero no. Hay que pasarlo.
Sí. Hay otro miedo por ahí también en las familias, que es el miedo a... Pero entonces no van a aprender nada. ¿Qué pasa con los contenidos? Esta idea de contenido, ¿no? Eso es de lo más difícil, sobre todo cuando los nenes ya van teniendo más, a partir de 4 años, y dicen, bueno, no están aprendiendo los contenidos. Entonces, bueno, puedo decir, bueno, la manera en que se está aprendiendo es por fuera de la lógica de contenido curricular, de escuela tradicional, digamos. Como que todas esas vivencias que están teniendo, todos esos materiales, nos parece que pueden llegar a que en cada etapa lo que realmente más les convenga, el aprendizaje que más les conviene, se va a dar y va a ser un aprendizaje mucho más significativo, no va a ser memorístico. no van a aprender, por ejemplo, el tema de leer y escribir. Hay toda, a pesar de que hay un montón de estudios que ya han demostrado que la edad para aprender a leer y escribir es relativa, depende de cada niño o niña, pero es más allá de los 6-7 años, ¿no? Para que sea de una manera espontánea y que brote de dentro afuera. Pero a pesar de eso, se empeñan desde los 4 años a violentar ese proceso, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que realmente esos contenidos que hacen la lectoescritura se van a dar cuando tengan que darse. Y se van a dar de manera, digamos, ideal. Y va a ser los propios niños los que van a elegir si tienen ese espacio preparado, si hay adultos acompañando y hay materiales ricos alrededor para elegirlo, ¿no? No hay que forzar las cosas. Y todos esos contenidos realmente que salen en los proyectos y demás, que son muy rimbombantes y muy bonitos, realmente este método sí que permite que esos contenidos se incorporen de manera eficaz. Es justo al revés. La escuela tradicional, la escuela más ortodoxa, no permite cumplir los objetivos que tienen a sus proyectos. Eso lo digo así de claro. Y trabajo también en la escuela normalizada. O sea, que sé lo que digo. Pero bueno, digamos que la familia es normal o no viene, ¿no? Pero mi niño, sí, lo está disfrutando mucho. Yo veo que se mueve muy bien, se coordina, sabe defenderse, sabe ser tierno. Yo qué sé, todo lo ve completamente bien como ser humano. Y los contenidos, ¿qué pasa? No, saquémoslo ya porque lo importante no lo estamos perdiendo, ¿no?
¿Y cómo contienen a los padres? ¿O no es tarea que se tome?
Uy, sí.
En la cocina.
Mejorando la presencia.
Es un
trabajo arduo a veces.
Sí, es un trabajo. Antuwe tiene algo diferente también, aparte de todo, casi. Y es que cada peque que entra pasa por un periodo de adaptación, y en ese periodo de adaptación nosotras invitamos a las madres y a los padres, generalmente son, bueno, ahora hay muchos padres,
hay más papás,
sí, a participar de ese periodo de adaptación. Con esto decimos, se pueden quedar en el espacio asumiendo un segundo plano y en tercer plano, asumiendo un tercer plano y donde pueden observar de qué manera su hijo o su hija se mueve y se vincula en el espacio. Entonces, en esos momentos donde están, a veces van a la cocina, y en esos momentos en la cocina que estamos las adultas, que es el lugar donde estamos las adultas, también hacemos como, nos contamos cosas y no sé qué. Y sobre todo el lugar donde contenemos a los padres y las madres son en las asambleas que tenemos cada 15 días.
Perfecto. Claro. Bueno, esa sería la manera de contener, digamos,
cotidiana.
Pero sí que, por ejemplo, uno de los trabajos arduos es que hay muchos papás y mamás que, pasado la fase de adaptación, seguían estando ahí y de una manera muy protagonista, ¿no? Como que jugando más que los niños, y era como, bueno, eso nos cuesta a veces como que terminen de entender eso. La verdad es que ahora las familias que estamos, la mayoría lo tienen súper claro y va todo, digamos, muy bien, pero había momentos que era difícil porque recordar, o sea, para mí recordar un nivel de un adulto me cuesta más, como que uno lo casi lo da por hecho, pero no, para nada. Entonces lo dices, hacen como que no te escuchan, es medio loco. O sea, como que con los niños está todo mucho más claro, te dicen que no, si no les da lo que dicen, ellos te dicen que sí y luego hacen lo contrario. Entonces ahí se complica también. Pero bueno, la verdad es que estamos en un buen momento en ese sentido, ¿no? Las familias tienen un montón de pilas, están muy convencidas del proyecto. Y así yo creo que se puede llegar lejos.
Y van sosteniendo.
La polilla come lana de la noche a la mañana. Muerde y come, come y muerde, lana roja, lana verde. Sentadita en el ropero, con su plato y su babero, come lana de color, con cuchillo y tenedor. Sus hijitos comilones tienen cuna de botones. Su marido, don Polillo, balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora Naftalina, muy oronda la verán, toda envuelta en celofán. La familia policial la espía por un ojal y le apunta con la aguja a la Naftalina.
Melina bruja, pero don Polillo ordena, no la maten, me da pena. Vámonos a otros roperos a llenarlos de agujeros, y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusa.
Casandras.radioteca.net.
Y bueno, esta pregunta tenía que haber sido al principio, pero te gustaría para el cierre, después de haberlos escuchado y escuchadas. ¿Qué fue lo que les motivó a armar la escuela?
Y no, nosotros básicamente veníamos de España de participar en un proyecto como este. Un poco en el devenir que cuenta Angie de esto del parto respetado, cuando vos ya investigaste por esos lugares donde la crianza y el acompañamiento de los peques es diferente al hegemónico, inevitablemente en algún momento surge esta opción, ¿no? De qué va a pasar cuando mi hijo o mi hija, porque en un momento va a pasar, porque igual yo como madre también lo necesitaba, decir, bueno, estoy todo el día, le doy todo el día la teta, necesito un poco de hacer otra cosa y que mi hijo y mi hija pueda estar en un lugar. Cuando nosotros nos pasó esto, encontramos en Madrid un espacio que se llama Tartaruga, y que era una escuela libre, que sigue siendo. Entonces ahí, cuando Yelen tenía 2 años, a hoy tiene 7, empezamos en ese proyecto y bueno, fue maravilloso. Cuando nos vinimos a Argentina, dijimos, hay que hacerlo acá también.
Sí, era como, ¿con qué vamos a hacer con Ayelen? Pero sí, pero rescato esta idea tuya de, políticamente nos posicionamos del lado de nuestra hija, y eso nos llevó a prácticas como esas que comentaban, ¿no? Como bueno, teta de manda, el colecho, bueno, todo esto. Y decir, bueno, a partir de los 2 años, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a llevarlo a un lugar que no sea respetuoso en absoluto? Empezamos a investigar. Yo sí que sabía algo, había estudiado algo, pero más desde la lectura de la escuela libertaria. Pero bueno, nos dimos justo con este espacio que era que presentaba aspectos novedosos con aquello que yo había leído. O sea, si bien tenía toda la impronta libertaria, pero había cosas diferentes. O sea, cosas que de alguna manera aportaban más a esa otra mirada, ¿no? A esa la mirada anterior.
Y nada más llegar a Neuquén, había un grupo de padres y madres que de Facebook que se llamaba Armando una Escuela Libre, ¿no?
Sí.
Y nos contactamos enseguida, nada más llegar. Nosotros llegamos en julio de 2013, finales de julio ya estábamos contactadas con ese grupo, y ahí lo empezamos a gestar con todas estas, bueno, que no había muchas en realidad, había algunas familias. Y
bueno, había unas cuantas, pero cuando ya decidimos dar el paso, o sea, cuando ya no era un grupo de reflexión, sino era un grupo de acción para realmente bajar a tierra esas ideas, ahí nos hicimos, se hizo más.
Sí, somos pequeños, porque sí que estas ideas nuevas, y es lo que suele suceder, ¿no? Están más en las cabezas, ¿no?
Claro.
Cuando uno tiene en la cabeza y sí, sí, ¿no? Después cuando hay que materializarlo y llevarlo a los hechos y a la acción es un poco más complicado. Nosotras ya teníamos experiencia en los hechos y demostrada el
todo. Sí, tenía la experiencia hecha. Claro, entonces, cosa que acá todavía no,
y se pudo juntar estas dos cosas hasta que lo concretamos el siguiente julio, el mayo del año siguiente ya estaba.
Arrancamos en casa. Porque en un momento no hay espacio, estuvimos tanteando bibliotecas populares, no sé, que nos daban calabazas por todas partes, en unos lugares nos acusaban eso de promover la educación privada, en otros nos acusaban de anarquistas tirabombas, bueno, de todavía. Y al final dije, bueno, arranquemos ya en casa, y cuando un proyecto empieza a caminar, ya iremos encontrando nuevos espacios, digamos, más adecuados.
Ahí llevamos 2 años.
Y finalmente encontramos. Después de nuestra casa estuvimos en otro lugar, en una asociación que nos prestaba sus instalaciones, y ahora estamos alquilando a otra asociación.
Y bueno, y termina esta primera etapa y después ¿qué? Cuando los chicos terminen esta primera etapa, porque es jardín nomás.
Sí.
Sería lo que en la escuela tradicional es
jardín.
Bueno. ¿Y después qué?
Y después qué. Ya de hecho tenemos un caso, hay una niña que tiene ya edad que está por encima del jardín. Estamos transicionando, sería, ya hemos escrito cosas, ya con ella estamos probando cosas distintas, pero necesitamos que haya algún niño o una niña más para este espacio de primaria, entre comillas, porque sí que es verdad que van a necesitar un espacio particular. Estamos viendo cómo se nos complica, ¿no? Cuando ya más o menos teníamos claro cómo hacerlo con el jardincito, ahora el seguir, sobre todo también por cuestiones legales, digamos que los obstáculos son más grandes, ¿no? Y más firmes. Así que estamos en ello, pero la idea es continuar para que al menos unos pocos niños puedan estar liberados del sistema ortodoxo de educación, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Está un poco verde, digamos, estamos ensayando. Para el año, para el curso que viene, a ver si tenemos algo un poquito más armadito.
Si alguien se quiere contactar con ustedes, ¿cuál sería el contacto?
Bueno, puede ser a través de Facebook, pero no todo el mundo tiene Facebook. Facebook es así, Antuwe.
Antuwe.
Sí, es A-N-T-U, sería la primera palabra, y la segunda es U-H-U-E.
Antuwe.
Sí, eso sería en Facebook.
En Facebook.
Y luego tenemos un mail que sería antuwelibre, todo junto, @gmail.com.
¿Y algún número de teléfono?
Mío, que es Eli, 299-627-5682.
Por cualquier consulta que les quisieran hacer. Y después, bueno, cuando pongamos el audio en nuestra página, ¿no?, de casandra.radioteca.net, para poner los datos claritos por si alguien quiere comunicarse.
Buenísimo.
Con ustedes.
Sí, buenísimo.
Bueno, la verdad que es muy fuerte todo lo que cuentan, y es romper tantas estructuras que esto va a quedar dando vueltas más allá de lo leído, pero viste, al charlarlo es como que se te mueven muchas más cosas, ¿no? Es muy fuerte la propuesta, y es muy rica, es muy liberadora, ¿no? Es un pucha, porque yo no habré tenido un lugarcito así para sí, para ir yo, para llevarlo de peque ahí.
Sí,
porque bueno, una cuando conoce las ideas libertarias, yo que las conocí ya de siendo una persona adulta, ay Dios, qué liberación. Sabemos que vivimos en esta sociedad que es capitalista, misógina, patriarcal, pero es saber que hay otra manera, y aunque sí, sea en lo mínimo, en lo que
aquí
uno
ahora, ¿no?
Claro,
también,
aquí
digo,
ahora y en el contexto que se mueve, puede ir generando otros vínculos y puede ir modificando. Por ahí uno en esta etapa no puede cambiar el mundo. Por eso tampoco, no sé si lo queremos cambiar, pero sí puede cambiar el mundo de uno y del entorno, y de a poquito se van moviendo, ¿no?
Tal cual.
Es como una piedrita que se tira a un lago que está estancado y empiezan las ondas. Esa imagen se me venía cuando ustedes hablaban, ¿no? Era como una piedrita tirada, esta cosa que la educación pública formal, ortodoxa, al servicio de los poderosos. Sí. Bueno, no voy a entrar con mi speech porque
no
es el objetivo de la nota. Pero sí, está claro que es formar soldaditos para un sistema de explotación y a formar o intentar, ¿no?, generar alitas para un mundo diferente, ¿no?
Claro.
Así me quedo con esta idea de lo que después de haberlos escuchado y escuchadas.
Tal cual.
Siempre pensamos, sí, ¿no?, ante la crítica que les decía hoy también, es una propuesta.
Claro.
Entonces,
que la crítica es una propuesta.
Sí, que la crítica está y que se construye a partir de,
claro,
cosas que no nos gustan, y eso está clarísimo, pero pensamos que es más constructivo llevar todas nuestras fuerzas y nuestro amor hacia ese lugar, hacia, claro, ese lugar de construcción.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.
Hermosa.
Si quieren decir algo más que no les pregunté.
No, me siento, o sea, me gusta escucharte, digo, porque a veces, lo cierto, la parte difícil de estos proyectos en el día a día, a veces que realmente hacerlo todo a pulmón, a veces como que la ideología y el amor por la transformación humana, claro, como que no te alcanza a veces, ¿no? Hay días difíciles, de todas maneras. Y como que estás tan metido, no te das cuenta, ¿no? De la potencia. O te das cuenta, pero, digo, claro, hace falta, nos hace falta esta medida, esta mirada de la otra, que no está en otra, en este caso, pero, claro, pero nos sirve también. Nos viene bien, claro, escuchar claro, esa reflexión, ¿no?
No, y además a nosotros y nosotras que estamos por fuera también nos viene bien saber que hay otra salida, que no hay por qué aceptar esto que ya está instituido, porque bueno, hay otras opciones. Uh-huh. Es cuestión de que uno también, como decían hace un ratito, que una se juegue y no se quede en la fantasía de esto, que podamos ir concretando. O sea, al saber que hay alguien que está haciendo, que ya se está animando, que está rompiendo, está abriendo la brecha, bueno, que otras pues, se puedan ir animando, ¿no?
Ojalá. Así sí, que bueno, confiamos en eso, sí.
Así que bueno, muchos hechicitos de brujas para que crezca el proyecto.
Eso nos hace falta.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, y a la audiencia nos encontramos prontito en casandras.radioteca.net.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos!
avión al salón del harén. Al Edén siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web. Desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.